Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa.
Muy buenas, Pepe.
Y al perdido y encontrado y añorado don Vicente Atsuara.
Con mucho gusto.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta en nuestra comunidad valenciana, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
En la BTT de Alginet se proclamó vencedor Daniel Safont del equipo Cool Bikes. Daniel Domènech del equipo Bicesport Chiva fue tercero y Abraham Collado del Denia fue séptimo. El murciano Alejandro Valverde se ha proclamado campeón de la Volta a la Comunidad Valenciana Gran Premi Banc Sabadell, tras concluir la última etapa de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. En la última etapa ganó al sprint Roelands del equipo BMC, que entró con una mínima ventaja en la recta de meta tras imponerse a Van Poppel. Raúl Portillo, corredor del Norimberg, ganó la etapa de la Volta a la Marina que se disputó en Parsent. Y este próximo fin de semana se disputará la BTT Mediterránea Epic en Oropesa, la BTT de Villena, la cicloturista en Llombai, la Challenge de la Plana, en este caso en Alquerías, la Volta Social de San Vicente del Raspeig y la Volta a la Marina, en este caso se disputará en la ciudad de Denia.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
Paco, ¿qué noticias nos deja el pelotón internacional?
Bueno, el pelotón internacional, la principal noticia que nos deja es la vuelta de Vicente Atsuara, ¿no, Vicente?
Hombre, no me hagas tan internacional. Algo es algo.
Ya sí. Teníamos ganas de verte por aquí y hoy por fin...
De todas maneras, que conste que el día uno os felicité a todos, ¿eh? A toda la familia ciclista.
Cierto, cierto.
Recibiste mi felicitación con...
Sí, señor.
Bueno, y muchos años más, que podamos hacer.
Esperamos eso. Que poco a poco vayas reincorporándote, ¿no?
Bueno, luego lo voy a contar después. Vale,
bueno, volviendo al panorama internacional, decir que Van Aert se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeón del mundo en ciclocross. Se celebraron esta pasada semana los campeonatos y decir que el mejor español fue Felipe Ors, que quedó en el puesto número 20, y el resto de españoles en la máxima categoría fueron doblados.
Casi nada.
Casi nada, ¿verdad? Luego, pasando al ciclismo de carretera, Esteban Chávez ganó en el Herald Sun Tour, que es su primera victoria desde el Tour de Dubai de 2015, nada más y nada menos. O sea que ya llevaba un tiempo en el dique seco este hombre y, bueno, es un tío que nos gusta porque parece alegre, que siempre está atacando y que busca las aventuras. Así que esperamos que este año vuelva a estar en línea ganadora, ¿no, Pepe?
Sí, para mí Esteban Chávez es uno de los ciclistas que siempre espero que participe al menos en esas pruebas que alguna televisión tiene a bien, que podamos ver estas carreras importantes del año, y porque sobre todo es un ciclista espectáculo. A mí me recuerda mucho, casi como contador, es decir, un hombre que en cualquier momento puede dar batalla, puede, sobre todo subiendo, es una persona con unas ganas de levantar al espectador del asiento, porque siempre, como digo, el ciclismo tiene que ser pasional, porque si el ciclismo, las pruebas que vemos por televisión no transmiten esa pasión que el espectador necesita, el ciclismo se va agotando año tras año.
Efectivamente. Volviendo a zona más local, como ya adelantaba antes Jaime, Valverde está haciendo una reaparición por todo lo alto y en la Vuelta a la Comunidad Valenciana se puede decir que ha arrasado, ¿no? Podemos decirlo.
Ha sido una reaparición estratosférica. Yo creo que ni él siquiera pensaba tener estos resultados. A las primeras de cambio, las dos llegadas en alto, ha estado ahí, ha ganado, y con una suficiencia, porque todos están empezando la temporada, pero que lleva mucho, mucho tiempo sin competir, y eso se nota. Una cosa es que tú, siete meses sin competir, entonces una cosa es que tú hayas terminado la temporada pasada, estés a la fase invernal y otra vez te incorpores a competición. El ritmo, por supuesto, se nota.
Sí, pero Pepe, acuérdate que siempre hemos indicado aquí la extraordinaria capacidad que tiene Alejandro Valverde de ponerse a punto, ese primer punto, de forma que lo coge antes que nadie.
Pero la...
Entonces él se lo está... Se habrán juntado dos cosas. La facilidad que tiene por ponerse a punto. Y segundo, que él tendría unas ganitas locas de volver ganando. Entonces, claro, se han juntado las dos cosas. Estaría el cuerpo, por un lado la lesión, pero por otro lado, digamos que no está machacado. Ha podido descansar más. Y con esa extraña capacidad se explica que haya hecho esto.
Bueno, y lo alucinante de Valverde, sí. De todas formas, es que es un tío que siempre tiene ilusión.
Está 38 tacos todo lo que tiene, ¿no?
Lo tienen de bajas, se lesiona.
Anda por ahí, sí.
Va a cumplir 38, 38, sí. Y el tío vuelve con la misma ilusión, con la misma alegría. Pero, eso es una cosa.
Lo importante de Alejandro Valverde, además de lo que estamos diciendo, que es capaz de ganar desde el primer día de la temporada hasta el último. Es decir, tiene un nivel de forma a lo largo de la temporada que otros, las grandes figuras,
no tienen más que un pico.
Tienen un pico o dos como mucho.
Efectivamente.
Y este tiene una uniformidad en toda la temporada extraordinaria. Yo recuerdo, es decir, las últimas victorias en el campo profesional de algún español, ahí está, hombre, Landa, pues alguna etapita, algunas cosas. Pero tú quitas a los clasicómanos los clásicos de siempre, es decir, Pontador cuando estaba en activo, Purito, sí. Valverde, y como no empieza ya a ganar cosas Mikel Landa, el ciclismo español, no digo que esté huérfano, pero bueno, que cada vez para alegrarnos de un triunfo de un profesional español va a costarnos meses.
Hay mucha competencia.
Pero siempre
y
la
fuera
ha habido.
De España hay más dinero que aquí. Sí. Dedicado al ciclismo, yo sé también.
Sí, Vicente, pero siempre ha habido competencia. Sí, en todas las épocas ha habido competencia. Y en todas las épocas, afortunadamente, hemos tenido grandes ciclistas.
Sí, está
claro. Y con grandes resultados. Claro. Lo que pasa es que últimamente estamos muy mal acostumbrados. Y esperemos que ahora, entre otros, Mikel Landa, pues de vez en cuando nos traiga grandes bocados a la boca del espectador español.
Si tiene un poco de suerte, yo creo que tiene capacidad.
Vamos a ver si
hace mucho en el ciclismo también, ¿no?
¿Y vosotros qué creéis? ¿Que Valverde se retirará algún día? Creo que tiene hijos y todo. ¿Se retirará o hará estilo Gianni Longo, Rebellín, que están ahí de por vida, básicamente?
Hombre, yo lo único que me gustaría por él y por el bien del ciclismo es que se retire en lo alto. Es decir, que no se deje al final pasar un año y otro y vaya arrastrando y ya cuando vea que ya no es eso, diga, me voy.
Eso ya casi no lo hace nadie hoy en día, Vicente. Bueno, antiguamente pasaba más, los últimos tres años y tal. Ahora lo suelen dejar.
Lo importante es eso, que esté. Cuando él vea que no puede estar entre los 5 o 10 primeros, diga, me voy.
Sí,
porque pena que ha habido casos que se han quedado ahí y van arrastrándose por el pelotón y todos son excusas, que si estoy lesionado, que si no sé qué,
pero
que
la,
si tal.
Pero
eso, mejor te quedas en casa.
Vicente, la vuelta que hemos podido ver a través de Eurosport o a través de canal 8 Mediterráneo.
Enhorabuena por la 8, por cierto. Se ha acordado de los valencianos.
Así es.
Ciclistas valencianos.
Un canal de televisión privado de la comunidad.
Sí, pero ha acordado de los ciclistas valencianos, digo yo.
Por cierto. Pero lo que digo es que el espectáculo que subiendo en el Garbí, por la vertiente de Segart, que es la vertiente dura, dura, durísima.
Una clásica ya.
Que todos los valencianos lo conocemos. Sí, sí. Y ahí, cuando pegó el palo Valverde y se fue por delante, arrastrando a los dos Astanás, entre ellos Luis León Sánchez, realmente es que hay que estar muy fuerte para hacer esto.
Sí,
hay que estar muy, muy, muy fuerte. Y con la edad que tiene, la ilusión que tiene, es que lo que él dice es que tiene casi más ilusión que cuando empezaba. Y esto sí que realmente es tremendo. Y luego, retomando lo que es la vuelta a la Comunidad Valenciana, ¿qué opináis de la decisión tanto de la organización como del comité técnico
de la crono,
que al final el tiempo que hiciesen los equipos, era una crono por equipos, el tiempo no iba a ser computado para la general, solamente la disputa de etapa?
Esos son los miedos que hemos tenido siempre aquí en España a las contrarrelojes. Como siempre nos han dado. Pues toda la gente dice, antes de que se pone la parcha antes de la herida. Digo
sí,
yo.
Sí, los nombres.
Pero le quita, claro, le quita ahí, salsa, ¿no?
Ahí lo que sucede es que decían que por clima extremo, bueno, sí. Se puede hacer esto. Creo recordar que en la Vuelta a España del 2015 también otra crono pasó algo similar. Pero lo que es cierto es que al final es que estás desvirtuando la competición. Si se hubiese hecho esta crono como debería de haberse hecho, no lo sé si Alejandro Valverde hubiera subido.
Hubiera tenido que esforzarse mucho más.
Es que Movistar no es el Sky.
Pues ahí vamos, eso es lo que digo yo. Que
entonces,
los equipos esos les tienen siempre.
Claro, y estaba a 29 segundos. Donde habían 30, sobre unos 30 ciclistas detrás de él y los dos de la Astana, Furlan y
Julio Sánchez. Y en una vuelta tan corta como la comunidad, que no te da tiempo, porque a las vueltas largas, otra semana, dice, bueno, me meten un minuto y medio, pero tengo después 10 etapas, pongamos, buenas para mí, porque aquí había muy poquito.
El problema es, ¿se puede suspender? ¿Se puede aplazar?
Hombre, Pepe, igual que en todos los trabajos se están dulcificando de hace 30 años hacia acá.
No, vamos a ver.
Y en el ciclismo no iba a ser menos.
Paco, vamos a ver. Yo entiendo que si es un riesgo mayúsculo para los ciclistas, yo entiendo que, vamos a ver, una cosa es el espectáculo, el tema económico, todo. Pero lo que no puedes es desvirtuar una competición. Entonces, yo sé que hay las zonas por donde pasaba la contrarreloj, los ayuntamientos y demás han pagado a la organización importantes cantidades de dinero, pues para que esas zonas salgan a nivel mundial. Ten en cuenta que la señal se ha recibido en 70 países del mundo. Entonces, claro, suspender y claro, ¿qué haces tú como organizador y qué justificación le das a estos municipios donde al año que viene, si quieres volver a hacer otra vez la vuelta a la Comunidad Valenciana, tienes que contar, si no con todos, con la mayoría de ellos? En fin, suspender no, pero aplazar, incluso haber hecho por la mañana, yo no sé, haber hecho algo, pero desvirtuar la competición a mí no me parece bueno para la propia competición. Y para acabar, lo que hay que también que mejorar muy mucho y cuidar la organización de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, sobre todo, es el podio. El podio final ahí en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia, ver al excelentísimo alcalde de Valencia, Joan Ribó, entregando el socarrat a uno de los tres del cajón, no creo que fue a Furlan, no recuerdo a quién fue, entregarlo por detrás del podium, donde se tuvo que girar el ciclista.
¿Y eso por qué lo hicieron así, Pepe?
Pues porque no había nadie poniendo orden en un podium, donde la señal es recibida por 70 países, y donde la imagen de la Vuelta a la Comunidad Valenciana pues quedaría como quedaría. Y luego llega entre...
Igual es que el alcalde tampoco ha ido a muchos eventos de estos.
El alcalde Joan Ribó entregó de esta manera que estoy diciendo al ganador de la última etapa con el sprint en la vuelta en la plaza del ayuntamiento. Y luego ya en el cajón, cuando iban subiendo los tres primeros de la clasificados de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, el tercero, cuando le iban a dar el socarrat al tercero, que creo que era Furlan, va y le entrega el socarrat un azafato. Luego llegó la...
Faltaban personalidades para dar...
Es que luego llegó la política de turno, cuando fue a entregarle al Socarrat
es ya, que lo resulta, tenía.
Ya lo tenía.
Llego tarde.
Claro, es que son unas cosas que... Bueno. Eso hay que cuidarlo.
Sí, eso
hay que cuidarlo. No, estamos hablando ya de un campo profesional. Son detalles que hay que cuidar muchas cosas. Hay que velar por muchísimas cosas. Y el podium ha estado muy, muy descuidado. Tiene que haber siempre alguien controlando que no sucedan esas incidencias. Pero es que lo que te digo es que la imagen de la vuelta, pues, en fin, manifiestamente se puede mejorar.
Manifiestamente mejorable.
En esos aspectos. De todas maneras, estamos deseando que llegue la próxima edición para seguir disfrutando del espectáculo que en las dos etapas de llegada en alto dieron, porque el espectáculo fue estupendo.
No, y que lo importante, Pepe, es que ya sabes que después de los años que estuvo suspendida, pues que se haya vuelto
eso, por supuesto.
Se haya vuelto
y
a
con
hacer,
este nivel.
Y con continuidad y con el nivel que dice Paco.
Eso
es lo importante. Lo que luego, pues cada vez que mejora.
Así es. Bueno, y ¿alguna noticia más, Paco?
Para terminar la última noticia, deciros que el Mauro Beñi lo que quiere es asegurarse que si va from al Giro, que vaya con un certificado por escrito de la UCI de que puede ir y que no les pase el mismo rollo
a
que
mitad
con
Giro no lo casa.
Que a mitad de Giro, que te, claro, con toda esta claro, movida. Eso, sí. Así que ya veremos.
Yo estoy esperando a ver cuándo debuta también Chris Froome ahora,
que por cierto, esta temporada. Que, por cierto, y es una opinión muy personal, el tema este de Froome ya huele un poquito, ¿eh? Porque vamos, tantos meses para tomar una decisión.
Pero deben de haber
unas tensiones entre en los que ponen la pasta, una federación, la otra, los de aquí, ni se sabe, ¿eh? Lo que pues tiene que sí. Haber ahí bajo, para que estén tanto tiempo todos callados. Cada el otro dice, oye, que se acerca, que el Giro va ahí y yo me veo. Sí, sí.
Pero vamos a ver el desarrollo final de esta, de esta historia y cómo queda.
Pues ahí nete este.
Pues hasta aquí las noticias de esta semana. La semana que viene esperamos que más y sobre todo mejor.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista. No sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hoy contamos en el estudio con dos invitados de auténtico lujo. Uno ya va siendo habitual, afortunadamente, que es Jorge Ferrer, este ciclista que lo estamos siguiendo desde que se retomó otra vez el espíritu de la competición. Que como ya sabéis...
Y que ya va camino de Valverde, prácticamente, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Jorge?
Bueno, 14 de febrero ya, 34.
Bueno, eres un crío todavía, Jorge. Estás ahí todavía. Estás justamente en la cresta de la hora para conseguir esos triunfos que sin duda esta temporada tienen que acompañarte. Jorge, hoy vienes acompañado por un nuevo compañero de tu equipo, Massi Kuwait, ¿no es así?
Pues así es.
¿No lo quieres presentar?
Sí, por supuesto. Bueno, es un corredor de mi confianza, aparte de amigo, es Hilary Redondo, y bueno, este año se le va a premiar el año pasado los buenos resultados y el buen hacer con un pase a profesionales en un equipo continental, y bueno, esperemos que lo disfrute y se adapte pronto.
Esperemos que sí. Hilary, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo y cómo recibiste la noticia de que tú ibas a pasar al mundo profesional?
Pues la verdad es que la recibí en fechas de Navidad, justo en fechas de Navidad. Fue como un regalo para mí.
Sí, muy, muy buena fecha, ¿no?
Sí, pero fue justo una llamada de Jorge. No fue una llamada de un director, fue la llamada de Jorge, que fue el que habló con los directivos y me dijo que estaba confirmado mi pase, no oficial, pero sí estaba confirmado mi fichaje.
¿Y esos momentos en los que tú recibes la noticia hasta que firmas, esos días, ¿cómo los viviste?
Son momentos de presión, tensión y ganas de hacerlo público, más sí. Que nada, porque en un principio, como no es un fichaje oficial aún, tienes que intentar no decir nada hasta que esté dado de alta por la UCI, claro. Confirmado por el equipo. Entonces son fechas de tensión, de decir, tengo ganas ya de asimilación también.
Así es.
Pero bueno.
¿Te ha sorprendido este fichaje?
Sí, la verdad es que sí. Porque en poco tiempo yo no he estado a un nivel bueno durante los últimos años. Este año me lo he currado, Jorge lo sabe, que me lo he currado este año bastante en el entrenamiento, en la alimentación, en todo. Y bueno, como él dice, se me ha premiado. y quizás demasiado, pero bueno, hay que aprovecharlo.
¿Cuántos años tienes, Hilary?
Ahora 24, recién hechos.
Es una maravilla. Es una maravilla que ciclistas con todo el futuro por delante como Hilary puedan saltar al campo profesional lo antes posible y con las capacidades que sin duda le adornan. Eso por supuesto. Bueno, tú has sido un gregario de equipo, pero el año pasado diste un paso adelante y según vemos en tu currículum, llegaste a ser al tercer hombre del ULB Nature en Copa España. ¿A qué es debido esa mejora?
Pues en el 90% del caso es motivación. Motivación. En el ciclismo tienes que hacer las cosas al 100% bien, tanto el entrenamiento como la alimentación, todo. Pero para hacer eso, lo primero que tienes que tener es la mentalidad fuerte. Estar motivado para hacerlo todos los días, porque a ti nadie te obliga. Nadie te obliga a salir a entrenar. Entonces tienes que ser tú el que tienes que levantarte y tienes que hacer las cosas con ganas o sin ganas todos los días.
Porque tú estás estudiando, tienes un trabajo.
Yo terminé de estudiar y estoy con mi padre por las tardes en una empresa.
Vale, y aparte esto es, digamos, que tu afición en la que en algún momento a lo mejor quieres ya dedicarte exclusivamente, ¿eh?
Exacto, porque en un principio todo ciclista sueña con dar el salto.
Claro.
Si no, no estaríamos ahí.
Claro.
Pero, por desgracia, este mundo no está bien pagado. Y hay que compaginarlo con otras cosas para ganarse la vida.
Por supuesto. Normalmente los élites que consiguen victorias son los que han subido siempre a profesionales. En tu caso, ¿la recompensa es por ser un gran gregario?
Sí, en principio sí, porque he trabajado bien. Yo creo que he trabajado bien este año. Se me han dado oportunidades y he demostrado que puedo estar bien dentro del campo élite.
Sí.
Me refiero al año pasado. Y bueno, yo creo que sí que se premia ese comportamiento, porque como Jorge decía, hay que ser profesional encima y debajo de la bicicleta.
Siempre, por
¿Pero
supuesto.
Tú le lanzas a Jorge en los sprints? ¿Eres escalador? ¿Qué tipo?
Jorge antes estaba más fuerte en los sprints, pero bueno, en la montaña hay pocos que lo sigan hoy en día. Yo no puedo. Pero bueno, se intentará este año.
Dice, bueno, ¿es posible que también los equipos comiencen a valorar el perfil de ciclista amateur como el tuyo para posibles incorporaciones al campo profesional?
Yo creo que siempre se ha valorado a lo que a lo mejor no lo hemos visto o desde fuera no se ve, pero sí que se ha valorado eso. Yo creo que sí.
Hombre, espero también, porque claro, es que es como cuando el Real Madrid o el Barcelona fichan con talonario. Eso es muy fácil, fichar así.
Hombre, le falta el talonario también.
Lo importante siempre es tener el talento para descubrir a los grandes ciclistas que no siempre tienen por qué estar ganando. Hombre, en principio, si ganas, debe ser porque tienes una capacidad, en principio, por encima de los demás. Pero es que el ciclismo tiene que estar cubierto por muchos otros ciclistas con perfiles distintos. Y también tan importantes para el equipo como el ganador. Porque para tener un delantero centro extraordinario tienes que tener una buena defensa, un buen portero, una buena defensa y un buen en el centro del campo. Si no, el delantero no remata. Con lo cual tiene que estar siempre las grandes figuras rodeadas de distintos perfiles para que el equipo vaya adelante. Me parece que debería ser también una apuesta de futuro esta.
¿Y cuántas horas al día entrenas?
Pues en principio, al día horas no lo suelo mirar porque suele ser en vista el trabajo, pero sobre la semana se deben hacer mínimo 500 kilómetros semanales. Mínimo.
¿Y vosotros utilizáis los típicos, el Strava, los Garmines de turno y todo eso ver vuestros resultados?
Sí, solemos. Y incluso nos ayuda un poquito en motivación a salir al día siguiente.
¿Y también os pincháis con los segmentos famosos?
Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que sin querer lo haces, hay veces que sin querer lo haces. Porque dices, hemos subido este puerto un poco fuerte. Mira, pues este lo ha subido 2 segundos más rápido. A la semana siguiente vamos a ver si siempre está el juego ese. Ese juego es divertido para entrenar.
Perdón, y ya que Paco ha introducido un poquito el tema de la tecnología que tanto le gusta, vosotros, porque hace muchísimo tiempo que no se lo pregunto a ningún corredor profesional. ¿Entrenáis con pulsómetro, con sensaciones, con batímetro? ¿Qué es lo que utilizáis ahora? A los dos os lo digo.
Yo sé, más o menos me imagino por dónde van los tiros.
A ver si usáis hojas Excel o no.
Si la finalidad de la pregunta... Para mí, hoy en día, los vatios o el medidor de vatios es una herramienta fundamental en la preparación en competición y fuera de competición para cualquier ciclista profesional. El otro día se lo explicaba al padre de un juvenil que me preguntaba esta misma pregunta. Y yo le decía de que el pulso, por ejemplo, antiguamente, al principio teníamos la referencia a la velocidad. Tú salías a entrenar con la velocidad hace años y sabías que una media de 30 estaba bien. Pero hay otros factores, como por ejemplo el aire, por ejemplo, o el tanto por cien del nivel de pendiente que haya. Entonces es una referencia más. Los vatios también es una referencia más. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor hoy salgo a entrenar y voy a 150 de pulso y mañana en el mismo tramo voy más bajito. Quiere decir que estoy más en forma. No. Al final los vatios te dicen si ese pulso es bajo porque estás en forma, si ese pulso es bajo porque está pegando el aire, si ese pulso es bajo porque lleva la rueda poco inflada. Es decir, es una telemetría, la telemetría que se utiliza, esto es lo mismo aplicado a la bici. Entonces, los vatios te dan una información enorme de tu estado físico en cada momento y tú comparas los números con tus sensaciones. Y al final, pues es una información para ti.
¿Pero y podrías ignorar por completo el pulsómetro y solo usar vatios? ¿O no?
Yo,
también es importante.
Yo prefiero... es que va unido. Al final, claro, uno sin otro, la información es coja.
Perdona, Jorge. Y sobre todo en el entrenamiento, más que en competición.
Claro,
en
claro.
En competición yo sé que se fija sobre todo en los vatios. Yo, pero claro, en entrenamiento pienso yo que,
claro,
si a ti te está dando la misma potencia y en un mes has conseguido bajar 5 pulsaciones, es que vas muy bien. Vamos, yo
en competición,
desde el punto de vista así del aficionadillo sí. Y que todos lo hemos medido, sí. Y digo, coño, tengo pulsaciones y estoy subiendo mejor que hace un mes, ¿no?
Yo pues, en competición no lo miro. Prácticamente no me da tiempo a mirarlo. Pero sí que es verdad, cuando llego a casa, analizo. Claro. Entonces te da toda la información de cómo ha sido en carrera.
¿Pero lo analizas tú? ¿O hay alguien que le pasáis unas hojas Excel o lo que sea y os dice, estáis haciendo mal, tenéis que cambiarlo?
Lo analizo yo, evidentemente. Si detrás tienes un preparador, él te va a decir cómo lo ve. Pero al final lo analizas tú. Por eso yo en carrera prácticamente no lo veo, igual que el pulso, no lo veo. Pero entrenando sí, estoy pendiente.
Eso te iba a decir, Jorge, porque una cosa es el entrenamiento, que es lo que estamos hablando aquí. Pero yo recuerdo, subiendo la mula de Dos Aguas, una salida, que íbamos con la peña ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia, y ese día nos acompañaba Angelino Soler. Y bueno, pues nos encontraba, yo me encontraba, cuando estábamos subiendo en la mula de Dos Aguas, me encontraba en cabecilla del grupo, ¿no? Y estaban la gente que estaba compitiendo, que iban los de delante.
Que Angelino Soler es el campeón más joven de la Vuelta a España, ¿no?
Con 21
años. Para que no lo conozca.
Sí, que ahora mismo el hombre tiene 21 años, fue en el año 61, ¿no? Y es del año 40.
Sí, nacido en el 40. Sí.
Nació en el 40. Imaginaros la edad que tiene ahora. Pues entonces estaría rondando por los 60 y muchos años.
Cuando todavía salía y presumía de hacer medias de 38 y 40.
No, es que todavía lo sigue haciendo.
En aquella época yo sé que las hacía, porque yo iba con él a veces.
Te lo digo
no
por,
podíamos ir con él.
Te lo digo por el mundo profesional como es. Porque y estábamos subiendo la mola, y la mola es un poquito dura, por lo menos para los...
Que era la vertiente hacia Macastre.
Sí, sí, la vertiente...
La salida hacia Cuatro Caminos.
Exacto, la vertiente hacia Macastre. Y faltando, pues no sé, menos de un kilómetro para coronar, recuerdo que me dice Angelino, estábamos ahí para que no nos descolgarnos y a ver si cogíamos a la gente que estaba compitiendo. Ten en cuenta que yo soy un cicloturista mundano y normalito. Y me dice Angelino, Pepe, guárdate 3 pulsaciones y ahora atacamos. Date cuenta cómo vive los profesionales el mundo, ¿no? Cuando dicen, guárdate 3 pulsaciones y ahora atacamos. Digo, Angelino, si voy pasado 20 y no sé cuántas pulsaciones, si no puedo ni respirar, ¿cómo me voy a guardar 3 pulsaciones más?
Claro, pero...
Entonces, por eso digo que de la mentalidad del profesional... Claro, nosotros estamos hablando para un mundo de aficionados y demás. Cuando tú estás en carrera, tanto Jorge como Hilary, cuando estáis en carrera, ¿veis el pulsómetro? ¿Veis el potenciómetro? ¿Esos valores cómo lo analizáis a la hora del desarrollo de la carrera?
Sí que lo miras, pero lo miras en un momento puntual. No estás pendiente de ellos ni levantando el pie. Por ejemplo, a lo mejor... Si viene un puerto que sabes que se sube en 20 y tantos minutos, pues tú tienes la referencia de tu FTP, digamos, ¿no? Entonces dices, ostras, a este ritmo como no levanten el pie no voy a llegar. O entonces tú te vas regulando. Para ese momento sí. De manera normal, en todo el transcurso de la carrera, yo lo miro poco. Hay otros ciclistas que lo miran más.
Claro, pero el tema este que siempre están diciendo de Froome, no, es que va justo si le dicen que tiene que subir a 300.
Eso... Claro, él al final hay un dicho...
Exacto. ¿Y cómo de fácil sería seguir
del cabezazo
eso?
Que digo yo, hay un dicho de Froome que siempre va con la cabeza gacha.
Hay un dicho aquí en Valencia, ¿no? Que dice, quien guarda cuan teme, encha cuan vol. O sea, bueno, quien guarda cuando tiene, come cuando quiere, ¿no? Entonces él sabe lo que tiene y cómo tiene que dosificar. Él sabe que hoy en día pocos lo van a seguir a X vatios kilo. Si él se pone en una subida de 20 minutos a 6 vatios kilo, sabe que quien lo quiera seguir tiene que ser un fuera de serie. Entonces, más o menos como todos nos conocemos y todos sabemos el contrincante qué potencia tiene, eso es como si tuvieses caballos. Si yo sé que él tiene 100 caballos, tengo 101, sé que en tal momento lo voy a tener que adelantar.
Pero además tiene supuestamente la sangre fría de no pasarse y todo. Eso es a lo que me refiero. Vosotros también decís, no. No puedo pasarme de esto porque así luego... O vosotros claro, es más de sangre caliente. Ya.
Depende, ¿no? Depende porque depende, también sí. Tampoco es lineal. A lo mejor cambia la carrera y se para o... Entonces, pues esos son riesgos que asumes.
Depende del momento del ataque también. Claro. Evidentemente, es estudiar bien la carrera, cómo va y el momento que puedes atacar.
Hilary, mientras que tú estás viendo o analizando en carrera estos datos... y te viene un palo por delante, y tú tienes que estar a ese palo, vamos, te olvidas absolutamente de todo y a saco, ¿no?
Te olvidas completamente porque hay veces que... Yo no lo miro tanto como... Lo miro porque a lo mejor estás subiendo un puerto, estás sufriendo, pero sufriendo, y dices, pero si me queda un kilómetro, miras los vatios, y a veces es peor mirarlos porque dices, madre mía, que voy a explotar. Entonces hay veces que eliminas los vatios y dices, hay que morir hasta llegar y darlo todo. Hay vatios, no hay vatios, mira, tengas el pulso como lo tengas, hay que sufrir, y cuando te dicen hay que estar ahí, hay que salir a ese ataque y hay que salir. Y los vatios luego los analizas en casa o en el coche de camino a casa y dices, madre mía, qué barbaridad. Pero en un principio cuando hay que atacar, se ataca. No se miran los vatios ni se dice, no, que yo tengo que ir a estos vatios. No, bueno.
A mí no me cuentes películas, ¿no?
Hay que salir, y darlo todo.
Recuerdo una anécdota, el día 18 de diciembre... Nos invitaron en Cataluña a una social, sí. La típica del pavo, que el año pasado, bueno, conseguí hacer segundo y fuimos a correr este año. Y cuando llegamos a casa, estábamos cada uno en su casa, me pongo a mirar el Strava y le envío un WhatsApp, ¿no? Y le digo, Hilary, digo, mira en el segmento tal, digo, mira, porque ataqué y nos fuimos con el actual subcampeón de España élite, y digo, mira, qué 40 segundos, en nuestro lenguaje fue... Mira qué papa de 40 segundos de vatios. Es decir, se analiza luego...
¿Cuánto?
Bueno, eso está en mi perfil. En ese concretamente, pues creo que eran 40 y algo segundos a 750 vatios.
Sí, lo sé de primera mano porque yo iba detrás.
Era, bueno, pues un ataque con ganas, ¿no? En ese momento. Claro, es una carrera corta y... Pero bueno, ¿qué es eso? Lo analizas en casa, ¿no? Y dices, ostras, pues estoy bien, están saliendo los números que quiero y...
Pero vosotros supongo que os habréis comparado los vatios que movéis con las grandes estrellas del ciclismo actual.
Que también lo comparten en general en todos estos sitios.
¿En qué nivel?
Si te fijas, en los Strava de los ciclistas profesionales, muy pocos lo tienen abierto, sus potencias y sus vatios y tal. Yo lo tengo abierto, quien quiera entrar en el perfil puede verlo y tal, pero... Yo, por ejemplo, de todos los profesionales que sigo, muy pocos lo tienen abierto para no descubrir sus...
Pero vosotros, comparando para saber exactamente los vatios que movéis con las grandes estrellas del momento, ¿cómo estáis muy por debajo? Igual, en algunos momentos estáis como ellos, ¿cómo estáis?
Hay veces que nos podemos equivocar con los vatios porque puede que yo muchas veces me ha pasado de ver alguna etapa en algún puerto que hayamos subido y ver los tiempos de los profesionales y los vatios de los profesionales y enviárselo a Jorge y decirle, mira, no ha subido tantos vatios como yo creía, pero es que a lo mejor él está 5 kilos por debajo de nosotros. A lo mejor esos vatios no son exactos, porque funciona vatios por kilo.
Claro, ¿sí? Claro, hace falta saber el peso en cada momento.
Exacto, entonces a lo mejor creemos que no han subido tan fuerte, porque decimos, ha subido a 300 vatios. Vale, pero es que a lo mejor él pesa 5 kilos menos, y eso no lo sabemos. Esa información no la tenemos en el momento. Entonces... a veces es mejor no mirarlo que o darnos falsas esperanzas o creer que sí que estamos y no estamos. A veces es mejor no verlo.
¿Cuánto pesa vuestra bici?
Mínimo, ¿no?
Yo justamente la pesé la semana pasada porque, bueno, teníamos allí una Special Ice para... Y pesé la Special Ice y pesé la nuestra nuestras bicicletas son Masi. ¿Conocéis la marca Masi?
Sí, aquí, sí, por supuesto, muy conocida. Masi. Es muy conocida.
Y actualmente, con el material que está montada hoy, están 7.600.
O sea, no son el límite 6.800, ¿no?
6.800. Sí, no, vamos... Pues vamos, no,
todavía sobra ahí.
Sí, podemos, se puede rebajar. De momento la tenemos en ese peso. Tampoco somos unos obsesionados del... Prefiero que sea más rígida o más fiable en lugar de... Porque, claro... Al final, estos equipos, tú piensas que tienen un presupuesto y si se te rompen dos o tres bicicletas, un World Tour lo puede asumir, pero un equipo continental es un gasto.
De todas formas, esto del peso de la bicicleta, Paco, que tú le comentas a Jorge, a mí me llamó la atención un caso también vivido, porque hay que recordar que tanto Jorge como Hilary vienen o habéis saltado al campo profesional del equipo que antiguamente fue Universidad Politécnica de Valencia. Uh-huh. Bancaja en su momento, sí. UPV Bancaja. Y recuerdo que cuando estábamos adquiriendo el material para el equipo, algún corredor pues nos acompañó al que entonces nos suministraba las bicicletas para el equipo, que era Vitoria, en Albacete. Y algún corredor decía, porque estábamos valorando el tema del peso. Y algún corredor dice, no, si a mí que pese la bicicleta un poquito más o un poquito menos, me da igual. Yo quiero, como bien dice Jorge, fiabilidad a la hora de bajar un puerto, que sea rígida, que sea esa confianza que a lo mejor muchos de los cicloturistas, nada más que nos fijamos en...
Y no la ponen tan al límite tampoco, un cicloturista,
sí,
claro.
Bueno, pero tú baja un puerto con pendientes importantes, un puerto importante... donde la bicicleta te pese muy poquito y en cada curva que tú tengas que meter la bicicleta, el cuadro de la bicicleta se mueva casi como un chicle, exagerando el tema, yo no bajo a gusto. Bueno, no bajaba a gusto. Ahora ya no utilizo ese tipo de bicicleta. Ya no bajaba a gusto, en absoluto. Porque tú necesitas, o yo necesitaba, una rigidez que me dé la confianza para forzar la bicicleta. Porque cuando tú bajas un puerto, los profesionales bajarán a 100 por hora. Pero nosotros hemos bajado puertos en la Quebranta Huesos. Cuando yo he llegado al hotel, el pico máximo
70, es 80,
97 kilómetros hora.
Uy. Yo tanto no he llegado.
No, yo tanto.
¿Cómo que no? No poco. Hombre, bajando la...
Formigal.
Sí, claro, la primera vertiente, que hay unas rectas tremendas.
Exacto, y
claro.
Antes de llegar al túnel,
sí, sí, sí.
Y si ese día tienes un poco el viento.
Claro,
viento,
es por eso te digo.
Mucho, las bajadas,
que hombre, que un cicloturista, no, que sí, un cicloturista que quiera y que le guste. A mí me gustaba bajar.
Sí, ya lo sé.
Yo recuerdo cuando empezaste, Paco. Digo,
algún guantazo te diste,
Sí, claro, y algunas costillas me he roto.
Ojo, sí,
por supuesto, hombre, todo va en el lote. Pero bien, yo recuerdo que cuando Jorge empezó con la peñola de la Universidad Politécnica de Valencia, estaba Javi, un compañero tuyo, que las primeras bajadas tú ibas delante, porque claro, tú tienes una destreza encima de la bicicleta que cualquiera de nosotros envidiamos años luz. Y yo me fui una vez, se fue Jorge por delante bajando a dos aguas, fue. Bajando a dos aguas, se fue Jorge por delante.
¿Desde Montroy?
De Montroy, sí. Luego fue Javi, le dije a Javi, cuidado, que te la vas a dar. Y yo bajaba detrás de ellos y bueno, él se iba yendo.
Y se la dio.
Hay algunas curvas bastante estratoneras.
Claro, pues eso te digo, que en fin, son cosas... Sí, sí. Pero bueno, retomando el mundo profesional, Hilary...
Sí.
Se nos está ya yendo el tiempo y te dejamos escapar vivo y no me gustaría... Vamos a ver, tú, el equipo, ¿qué espera de ti? ¿Qué perfil de ciclista espera que encontrarse en la competición?
Pues en un principio he hablado con el director, con Manuel Caseny, y estoy contento por el trato, porque me ha dicho que en un principio este año lo que tengo que hacer es adaptarme a la categoría. No me ha dado ninguna orden ni ninguna presión de decir tienes que hacer esto como mínimo. Me ha dado una vía libre de decir hay que trabajar para el equipo, por supuesto, pero me ha dado vía de adaptarme a la categoría. Soy joven, me han dicho que se corre de una forma completamente diferente que en el campo amateur. Entonces, eso es lo que voy a hacer, aprovechar la ocasión y ayudar al equipo lo máximo posible. Pero en un principio me ha dicho que la carrera me irá poniendo en mi sitio.
¿Y cuál es tu especialidad? ¿En qué terreno te defiendes mejor?
Me gusta y estoy intentando hacerlo lo mejor posible en la montaña. lo mejor posible. He perdido mucho peso en año y medio, me he perdido casi 7 kilos.
Mucho.
Y la verdad es que intento defenderme en ese campo mejor, porque siempre ha sido donde yo he fallado. Entonces estoy dedicándome al máximo en eso.
¿Y conoces ya a tus nuevos compañeros?
Los españoles sí, los españoles sí.
Bueno, bien.
Los extranjeros aún
¿y,
no.
¿Y el inglés lo dominas? ¿O cómo habláis con los extranjeros?
Bueno, en teoría son los 8 de Kuwait, del equipo, y somos 4 españoles. El resto de Europa no los conozco aún, pero en principio en inglés.
Pero no haréis, en ese caso, no haréis bloque de españoles y bloque del resto, ¿no? O sea, iréis más...
No, vamos, no, no. Vamos mezclados, según la convocatoria, cómo sea la carrera, la característica.
¿Y tú te ves corriendo un Tour de Francia?
Uf, eso es hablar mucho y muy lejos. Eso, hay que tener los pies en el suelo. Ahora, la oportunidad que se me ha dado ya es enorme. Muchos la querían, yo la quería y la voy a aprovechar. Y estoy muy agradecido, la verdad. Eso está en vista muy lejos y de momento hay que...
Pero te ha pasado por tu cabeza, ¿no?
Hombre, por supuesto. Eso es como un sueño que tienen todos los ciclistas. Y...
¿Qué planificación tenéis para este año? ¿La tenéis más o menos cuadrada? ¿Os han dicho ya...?
Por lo menos, en un principio corremos el 30 de marzo, había dicho Jorge. El 31. Jorge creo que sabía mejor,
sí,
el calendario.
El 31, GP Miguel Indurain. Al día siguiente, Vuelta a Rioja. El sábado siguiente, Amorebieta, clásica de Amorebieta. Y ya comenzamos con Vuelta a Aragón. Es un buen calendario en España.
Un principio de temporada muy exigente.
Sí, estaba pensando yo también.
Para nosotros, a nosotros nos va mejor correr en España que en Bélgica, por ejemplo. En Bélgica no es nuestra especialidad y sufrimos más. Entonces vamos a aprovechar este principio de temporada.
Estupendo. Muy bien. Hilary, ¿en qué ciclista te has fijado tú a lo largo de tu vida deportiva? ¿Qué referentes tienes?
Bueno, tengo muchos que ya no están, porque yo estoy corriendo desde los 8 años en las escuelas. Ajá. Toda la vida prácticamente. Yo ya tenía en época, yo empecé cuando la época de Armstrong, cuando el boom, y lo tenía como un buen referente. Luego siempre me ha gustado Valverde, porque Valverde siempre empezó cuando, claro, él ya lleva muchos años, ya tiene 38. Cuando yo tenía 10, 11, Valverde ya estaba por el mundo.
Entonces, aquella etapa que le ganó a Armstrong en Courchevel, ¿con quién estabas? ¿Con Valverde o con Armstrong?
Bueno,
qué eso. Malo eres, Paco, qué malo eres.
Mucho tiempo, pero bueno, siempre tiras un poquito para casa, siempre hay que tirar para casa, y la verdad que, sea la etapa que sea, siempre hay que valorar al corredor por lo que es, y aunque tires más de uno, tires más de otro.
Y bueno, el salto que vas a dar ya al mundo profesional, Hilary, esa diferencia que hay entre el mundo élite, la categoría élite, y el campo profesional, ya te han dicho que es importante. Pero tú, ¿qué esperas? ¿Qué esperas de tu primer contacto con el mundo profesional?
Bueno, hay que ser realista. En un principio, paso de la élite a profesional y es el salto más grande que existe. Sí, sí. Entonces, y más nosotros que corremos muchas carreras con los World Tour, muchas carreras con los Movistar, y eso ya es lo máximo.
Claro.
Entonces, hay que ser realista, hay que saber que están muy fuertes. Yo no estoy a ese nivel y no he corrido nunca con ellos, entonces... Bueno, sí que corrí con ellos en el campeonato de España y me dieron por todos los lados, la verdad, sinceramente. Pero bueno, entonces hay que saber que no estoy a la altura de ellos porque no he corrido con ellos aún. Darlo todo, dar el máximo e intentar adaptarme a la categoría.
Al final él tiene que adaptarse a la categoría, es un corredor joven que tiene muchos años por delante, y contra antes del salto, antes se va a acoplar a esa categoría,
por
antes
supuesto,
va a rendir.
Por supuesto.
Vale, no vaya a ser que le pase como a mí, que he subido tarde y ahora todo es a prisa y corriendo, tengo que adaptarme ya, rendir ya, y entonces él que se lo tome con calma, que no se autopresione demasiado, que disfrute, que esto solo pasa una vez en la vida, y cuando disfrutas todo viene solo.
Yo creo que tienes la gran oportunidad de tu vida, obviamente todo el mundo te lo está diciendo. Este año es un año de aprendizaje, de rodarte, de ir cogiendo el puntito del mundo profesional. Y al año siguiente yo creo que es cuando ya te van a empezar a ir cogiendo la llave inglesa y apretando tuercas, ¿no?
Bueno, yo creo que me la apretarán más pronto, antes del año que
viene. Sí, pero igual no con tanta intensidad. Esperemos que el par de apretes sea otro en el 2018.
Mientras sea con dinamométrica no hay problema.
Sí, esperemos que no se pase el par de apretes nunca, que es lo importante. Pues, ¿quieres comentar algo más, Hilari?
No, en un principio todo perfecto.
Pues
muchas gracias.
Te esperamos aquí, tanto a ti como a Jorge. Tenemos ganas de que empiece la temporada. Queremos saber rápidamente vuestros resultados y aquí os esperamos. Sabéis que esta es vuestra casa, con los brazos abiertos. Y sin duda que, Jorge, tienen que llegar ya los resultados. Todo el mundo te lo dice. Todo
a mí
el
ya
mundo.
Me aprietan sin dinamométrica. Pero bueno, lo llevo bien.
Eso es peor.
Ojo, ¿no? Ahí.
Eso es peor cuando te aprietan sin dinamométrica. Así es. Pues esperemos que este año ya sea tu año, Jorge. Y Hilari, que aprendas mucho y que estés ahí al lado siempre de él para que en los momentos donde te necesite le des ese último empujón para que esos triunfos lleguen, que sin dudar Jorge tiene
que a veces llegar. Se necesita la ayuda encima y debajo de la bici. Que es
siempre,
que...
siempre. Sí. Gracias por estar con nosotros.
Lo daremos todo. Muchas gracias.
Claro que sí.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, el miércoles 7 de febrero, Valencia va a recibir la visita de Perico Delgado. Y Perico Delgado viene porque el Ayuntamiento de Valencia lo ha invitado para que transite, vea, inspeccione y opine sobre los carriles bici en nuestra ciudad.
¿Se trae su propia bici, Pepe?
Bueno, no lo sé si se la traerá o se la dejarán aquí. Luego va a hacer una conferencia, va a dar una conferencia a las 7 de la tarde en las instalaciones que el ayuntamiento tiene en el Paseo La Pechina.
La Pechina, sí.
Con lo cual tú, Paco, ¿vas a estar presente?
Estaré.
Vicente, ¿vas a estar presente?
Yo también.
En principio yo también pienso estar. Vamos a ver qué nos cuenta, vamos a ver qué nos narra, qué nos dice de las infraestructuras que está desarrollando el Ayuntamiento de Valencia en nuestra ciudad. Pero, Vicente, tú hoy también nos visitas para dar tu opinión franca sobre estas instalaciones, voy a decir estas infraestructuras que el Ayuntamiento está haciendo en Valencia. Tú, de momento, que eres un usuario ciclista urbano también, además de deportivo, que tú te desplazas en Valencia siempre con la bicicleta. ¿Cómo las estás viendo? ¿Las estás disfrutando o las estás padeciendo?
Pues a momentos. Hay momentos que se disfrutan, momentos que se padecen.
Cuéntanos.
Y me explico. Fijaros, nosotros, además en el mismo ADN de este programa de radio, pues siempre ha estado la seguridad como un vector por el cual nos guiábamos y a partir de ahí venían las noticias y venían las entrevistas.
Ese ha sido el origen.
Sabéis que
de
ha sido
programa,
eso, efectivamente. Siempre. Y la ilusión que hemos puesto siempre estaba enfocado ahí, tanto en carretera como... Siempre que te desplaces en bicicleta, pensar en la seguridad del ciclista. Entonces, si recordaréis, pues desde hace muchísimos años, quizás desde, no sé, los últimos 10, 15 años, el movimiento ciclista en Valencia ha ido a más, poco a poco. Y entonces había una reivindicación... que creo que toda persona que iba en bicicleta la veía sensata, y era que la mejor manera de circular en Valencia un ciclista era en una vía segregada.
Sí.
Habíamos padecido estos carriles bici encima de las aceras, que en algunos casos dejaban más sitio para el ciclista que para el peatón, que a mí me daba vergüenza subir por ellos. Porque
cierto.
Me daba vergüenza. Una mujer con un carrito, un niño, no cabía y tú ibas con la bicicleta. No eran muchos, pero habían de esos.
Todavía los hay.
Eso llevaba, efectivamente, pues a conflictos, cosas. Pero, ¿qué pasa? Que después, conforme fue avanzando, fue aumentando el tráfico ciclista, pues, lógicamente, esas cosas había que... Se fueron diseñando nuevos carriles, se hicieron ciclocalles y tal. Y en esto llega, bueno, el nuevo equipo del ayuntamiento tiene una serie de compromisos, y entonces llega y se toma la decisión de construir el anillo ciclista, lo que ellos llaman el anillo ciclista, alrededor, que es una circunvalación de toda Valencia, que, por cierto, para la gente que no lo sepa, que igual más de uno no lo sabe, eso, como mi amigo Paco Frank muy bien sabe, eso estaba diseñado en la anterior etapa. Así pero es. No hubo, llámale bemoles, llámame valentía política, llámale lo que sea, para llevarlo a cabo. Por aquello del que dirán y cosas de estas, ¿sabes? Esta gente dijo, vamos adelante, y lo pusieron. Con lo cual, a mí me pareció muy bien, una medida valiente, y ya empezaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se hizo, pues entonces, se hizo quizás un poco demasiado deprisa y tal, pero entonces los ciclistas nos encontramos que de la noche a la mañana, pum, ya está hecho. Entonces empezamos a gastarlo con bastante ánimo, porque el tráfico aumentó muchísimo. Entonces, cuando nos empezamos a dar cuenta de que esos carriles segregados, si no están muy bien hechos, si no están muy bien diseñados, pensando en el ciclista y en el peatón, pueden traer muchos conflictos. Y ahí es donde te digo yo los ratos de buenos y los malos. Concretamente, estos carriles segregados, ¿cuál era la función? Pues que fuesen más seguros y más fluidos. Es decir, seguridad tanto para el ciclista como para el peatón, por lo que os he hablado yo de los carriles bici en la acera, como fluidez para que admiten más tráfico y, lógicamente, cada uno vaya por su sitio y todo muy bien. Bien. Entonces, resultados del anillo ciclista. A mi entender, que yo prácticamente todos los días paso por algún tramo del anillo ciclista. ¿Qué ha habido? Un aumento, y luego lo explicaré, un aumento de la inseguridad y, lo que es más grave, ha aumentado el enfrentamiento peatón-ciclista. Eso es lo que más me duele a mí,
eso sí que es grave.
Y a los ciclistas que vamos por aquí.
Sí, señor.
¿Por qué ha pasado eso? Pues muy sencillo. Ha pasado, en primer lugar, ha pasado por la falta, vamos a ser sinceros, por la falta de civismo que tanto ciclistas como ciudadanos que van a pie se tienen en Valencia. Valencia es una ciudad sin ley, hablar de circular, andando, bicicleta, hasta en coche, diría yo. Es una ciudad sin ley. Aquí no hace caso a ley ni los semáforos, las naranjas, los rojos, los verdes, el auricular en las orejas, mirando al suelo. En fin, esto de verdad es una ciudad. Pero bueno, el caso es que así vamos tirando. Claro, cuando ha aumentado ese tráfico, han venido los problemas. Entonces existen, ya vamos al tema ya. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en la calle Colón, pasar en la calle Colón, el tramo Játiva, Colón, pasarlo en horario comercial.
Que es la calle más central, sí, digamos, de Valencia.
Pero pasarlo en horario comercial, Paco, yo te lo digo porque he pasado muchas veces, es un auténtico infierno. De hecho, yo os puedo decir que a veces, si tengo que ir, pongamos, a la Alameda, me viene mucho mejor, por ir directo, coger el anillo ciclista, y si son las 6 de la tarde, yo me voy por el túnel, que tengo que bajar el túnel, subir el túnel, coger la Gran Vía, que no hay cable bici, para coger después el Puente de Aragón, por no pasar por la calle Colón.
Que digamos que
fijaros a dónde llega, y eso lo hago, y no, creo que no soy el único, porque es que vas a disgusto, es que vas con las manos en los frenos, agarrotado, porque es que a la más mínima se te tira un peatón encima, y yo he visto dos accidentes allí.
Es la calle Colón, Vicente, digamos que es el equivalente a la calle Preciados en Madrid.
Sí, claro, es la calle más comercial de Valencia, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, ahora vamos al detalle. El detalle simplemente es que el carril segregado este tiene unos tramos en los cuales, debido a lo que hicieron de quitar el aparcamiento de coche, poner motos, poner el contenedor de la basura, el carga y descarga y tal y cual, el peatón, cuando sale de la acera, o sea, hacia el centro, cuando sale, él se encuentra un semáforo al fondo, que es el que ya existía. Pero primero tiene que pasar el carril bici, que está pintado con rayas cebra, o sea, con viva cebra, igual que el tramo de donde pasan los coches. Es decir, tanto la calzada de coche como la calzada de ciclista
no tiene color diferente.
Está todo pintado igual. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en algunos tramos, más de uno y más de dos y más de tres, y en la zona de Guillén de Castro también pasa, aunque ahí afortunadamente no hay tanto tráfico de gente andando, hay unas isletas, y ahí es donde viene el follón, hay unas isletas que separan el carril ciclista y la calzada de los coches.
Ya, que la gente pasa la isleta
para... Efectivamente. El peatón, al cual no le han dicho, como ha pasado en la avenida de Barón de Cárcel, que eso sí, tuvo que haber uno o dos muertos y algunos heridos para que pusiesen en el suelo, peatón, mira a la izquierda antes de... O sea, avisándolo...
¿Pero ha habido algún muerto, Vicente?
De peatones, sí. ¿En la avenida Barón de Cárcel?
¿Por tema bici?
No.
Ah, por tema coche estás hablando.
Estamos hablando de... No, estamos hablando de lo que es la señalización. Es decir, si tú a un peatón no le señalizas las cosas bien, ya tiene una costumbre de toda la vida, porque lo tiene metido en la cabeza, de hacer una serie de cosas, tú tendrás que darte cuenta de que hay que ponerle alguna señal más. En este caso, la avenida Barón de Cárcel fue porque los coches iban siempre en una dirección y de pronto iban a las dos. Y el hombre miraba nada más que por uno y a uno o dos, una mujer se lo llevó en un autobús, otro. Ha habido heridos graves y más de un muerto. Bueno, salió. ¿Qué es lo que pasa en la vía ciclista? Afortunadamente hasta ahora no ha habido ningún accidente grave. Tendremos que esperar a que haya algún accidente grave para que tome alguna medida y digan, señores, nos hemos equivocado. Vamos a rectificar. Equivocado simplemente es no poner las señales como tienes que ponerlas.
Sí.
Es decir, que hay que poner... Entonces, claro, al peatón que sale, hay que ponerle un semáforo, una señal en el suelo, lo que sea, diciéndole, ojo, esta vía, cuando usted lo tiene a rojo, y lo tiene a rojo tanto para los coches como para los ciclistas, esa vía tiene usted que esperarse en la acera. O sea, no tiene que esperarse en la isleta del medio. Pasa la mujer con la bolsa de la compra, el chiquillo, el otro, la que va con el perrito, y tú vas allí, te digo, es que yo insisto, es que no voy a veces.
Tal vez unas luces en el suelo no estaría
cualquier
mal.
Cosa, pero es que el tema es que no han hecho nada, Paco, nada. Hubo unas quejas, hubo un concejal que ya puso, de hecho sacó un libro, hubo 50 y tantos sitios difíciles y tal, yo lo he leído, más o menos tiene razón. Pero y esas quejas, lo único que han hecho ha sido que en la zona de Játiva, en algunos postes, los podéis ver cuando paséis por allí, en algunos postes han puesto un micro semáforo, pequeñín, con un ciclista naranja parpadeando, cuando el peatón lo tiene verde. Como diciendo, ciclista, si el peatón tiene verde, no te lo comas, como pasa a veces, ¿vale? De acuerdo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y al peatón cómo se le avisa? Es que el problema es que han puesto dos o tres cositas, muy, muy poquita cosa, pero algo han hecho para el ciclista, pero es que al peatón no han puesto nada y continúa echándose abajo. Entonces, ya os digo, esto es una cosa increíble que la gente, por eso digo yo, cuando la gente va allí, va, pero los ingenieros, además, cuando he preguntado yo, gente así, tal, pues los políticos dicen que son los ingenieros los que lo han hecho. Pero claro, el ingeniero lo habrá diseñado. A lo mejor no ha subido bicicleta en su vida, lo que sea. Pero luego habrá una supervisión y oye, de humanos es equivocarse. Si es que es así. Y además, yo en principio alabamos eso. Pero hombre, no rectificar y decir, mire, oiga, vamos a mejorar esto, vamos a hacer aquello, que no pasa nada, no vamos a colgarlos del palo mayor. Pero así estamos. Llevamos ya un año prácticamente de carril de anillo ciclista. Yo
quiero pensar que estarán estudiando qué medidas son las más óptimas para poner ahí entre la acera y la isleta.
Deberían de estar, pero eso es lo que tenemos. Entonces, y el resultado, por eso os decía al principio, el resultado, aparte de la inseguridad, es que claro, a todo esto, la mujer, la abuelita y tal, ¿qué pasa? Yo, cuando les llamas la atención a veces, te señalan el sol y dicen que esto es un paso cebra. Claro, tú fíjate la mentalidad que tiene, que es un paso cebra. Claro, como el semáforo no se lo han puesto en la isleta, sino que lo tienen al otro lado de la calle, ellos pues pasan como los pasos cebra. Claro, vas tú allí y como no llevo los manos en los frenos, ya te digo, yo he visto ya dos accidentes. De chocar una vez por culpa del ciclista, otra vez por culpa del peatón. De los dos tenía, el ciclista se lo pasó, ¿no? Y el otro, y al suelo. Chapa y pintura de momento, pero que puede pasar.
Y mala leche para todos los que estaban alrededor.
Efectivamente. Y claro, sale. Y entonces es enfrentarnos. Es que lo que no se puede hacer nunca es enfrentar ni al automovilista con el ciclista, ni el ciclista con el peatón, viceversa. No, tenemos que convivir todos. Es una cosa que aquí hemos defendido siempre.
Sí, señor.
Y cuando no hay convivencia, al final lo que pasa, ya viene entonces, y al final acaba, pues los partidistas. No, es que sois no sé qué, sois no sé cuántos y tal. Y ya entonces ya hemos liado la madeja. Entonces ya dices, bueno, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a otro sitio.
Que me voy a Alaska.
Esa,
¿no?
Es mi opinión particular de una persona, ya te digo, que llevo 20-30 años yendo en bicicleta por Valencia, que habré hecho 70-80 mil kilómetros por Valencia. Y bueno, pues hombre, yo creo que algo de experiencia me parece que tengo, ¿no?
Vas con tu propia bici siempre, además,
sí,
¿no,
sí,
Vicente?
Siempre llevo mi bici.
¿Cuántas te han robado?
Pues mira, hace poco me robaron las dos últimas.
Las
sí,
dos,
sí, si valen 20 segundos, a las 5 de la tarde, bajo en mi casa, en una aparcabicis, a las 5 de la tarde, y con una radial. Me dejaban allí la señal. Cuando vi yo, y era un candado en U, ¿eh? De esos que no se puede hacer,
o sea,
más que con radial.
Tremendo, es un candado.
Y a las 5 de la tarde. Fijaros también el tema ese, lo que es la ciudadanía.
Y tampoco tienes unas bicis, son unas bicis.
No, a una de ellas ya le habían quitado una rueda delantera. O sea, estaba coja además. Y se llevaron las dos. Me pregunté a un chinito que había y dice, sí, yo es que pensaba que era el dueño. Digo, sí, claro, el dueño llegó con una radial y se la llevó.
¿Y cuánto tiempo la dejaste? ¿Desde que la dejaste hasta que bajaste y te diste cuenta de que no estaba?
No, había pasado esa mañana y estaban. y pasé por la tarde y ya no estaban. Y me fui lo que tenía que hacer y a la vuelta, porque esa bicicleta es la que estaba yo menos. Y porque, entre otras cosas, porque no me cabían en casa. Hay que decirlo todo. No las podía tener en casa, porque tengo tantas. Bueno, pero vamos, el caso es ese, para que os deis en cuenta el nivel. Eso va dirigido a todos los que van en bicicleta, bueno, que las aten bien, que hagan eso y que crucen los dedos porque...
Y que las vayan moviendo de sitio.
Exactamente, cualquier cosa es posible. Yo allí las tenía dos o tres días quietas y eso, esa es la última anécdota. Pero bueno, oye, lo otro es mucho más importante.
Por supuesto. Bueno, esta es la valoración de Vicente Azuara respecto a la red de carriles bici en Valencia. Esperaremos el miércoles a ver qué comenta, qué dice Perico Delgado. Estaremos allí pues para aplaudirle o no, dependiendo de lo que opine él. Y bueno, incluso estaría interesante que la próxima semana comentamos aquí en el programa cómo se ha desarrollado esta conferencia de Perico Delgado. A ver qué dice, qué comenta y bueno.
Yo creo que lo comentaremos en primera persona y a ver qué nos parece, Pepe.
Por supuesto que sí. ¿Algo más, Vicente?
Nada, daros las gracias porque, bueno, me habéis brindado el micrófono para poder hablar aquí un poquito de algo que me interesa mucho.
Vicente.
Es que me interesa, y sobre todo relacionado con la seguridad vial, que creo que es el ADN de esta emisora.
Por supuesto. Vicente, tú sabes que tú formas parte de este equipo desde el origen, desde el principio, y como siempre, te esperamos aquí el lunes que viene
si puedo vender, efectivamente.
Claro que sí. Pues hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración en este programa de hoy.
Lo dicho, con mucho gusto.
Don Paco, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com. Acuérdate de ponernos una reseña en iTunes.